Buenos días, UMH. Bruselas sigue enviando mensajes tanto a Madrid como al resto de capitales europeas cuyos países están viviendo una particular y grave situación de crisis. En este caso nos relaja el déficit, pero exige más reformas. Sobre todo piensa atacar al sistema de pensiones y en general a un estado de bienestar que cada vez merece menos ese nombre. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 30 de mayo y tendremos una jornada en la que continuará la situación de poniente con viento flojo, cielos prácticamente despejados y temperaturas diurnas en descenso. Alcanzaremos una máxima en torno a los 24 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora para conocer la actualidad de hoy conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marina Mancebo y Jesús Montejano. Comenzamos, como siempre, por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, que oferta 39 másteres universitarios para el próximo curso académico. Amplía la información Marina Mancebo.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto el plazo de preinscripción para los 39 másteres oficiales que ofertará el próximo curso académico 2013-2014 en los cuatro campus de la universidad, ubicados en Elche, Sant Joan d'Alacant, Altea y Orihuela. De ellos, cuatro se impartirán por primera vez. Entre los nuevos estudios se incluye el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas, MBA. El primer plazo de prescripción finalizará el 4 de julio. No obstante, la UMH ha establecido un segundo plazo para aquellos que no se han prescrito desde el 23 de julio hasta el 10 de septiembre, condicionado a la existencia de plazas vacantes.
Además, la UMH oferta 5 becas para la realización de estudios en Estados Unidos dentro de la convocatoria del programa Destino. Estudiantes Becas UMH. Amplía la información Jesús Montejano.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El programa Destino Estudiantes Becas UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche ofrece la posibilidad de realizar estancias en estudios en universidades con las que ya existe convenio en el espacio iberoamericano y en Estados Unidos. En total se ofrecen 10 becas de 3.000 euros para estancias con una duración mínima de 4 meses y máxima de 6. En esta convocatoria pueden participar todos los estudiantes que hayan superado 90 créditos en el momento de la solicitud de la beca y estén matriculados en la UMH durante el curso académico de disfrute de la misma. El periodo de estas estancias estará comprendido entre enero y julio de 2014 y el plazo de solicitud de participación en el programa finaliza mañana viernes.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Crespo admite un pago de 126.000 euros anotado por Bárcenas.
El número 2 del caso Gürtel, Pablo Crespo, reconoció como real el apunte de 21 millones de pesetas que figuran en las cuentas de Bárcenas en el año 1999, lo que refuerza la veracidad de los documentos atribuidos al antiguo responsable de las finanzas populares. El antiguo secretario de Organización del PP gallego reconoció que en el año 1999 entregó en Santiago de Compostela 21 millones de pesetas en metálico al entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta. Crespo se negó a contestar a las acusaciones populares que le preguntaron por el origen del dinero. Sin embargo, a la salida del interrogatorio, su abogado Miguel Durán dijo que la cantidad venía de pequeñas donaciones de militantes y es completamente limpio. El expolítico gallego rechazó el resto de los apuntes que figuran sobre él en los papeles de Bárcenas.
Además, y como ya anunciábamos en nuestro editorial, Bruselas dicta los plazos de las reformas.
La Comisión Europea ha dictado estrictos plazos para las reformas del gobierno y ha anunciado que estrechará la vigilancia sobre Madrid y otras 7 capitales para evitar incumplimientos con medidas de gran calado político en pensiones, mercado laboral e impuestos. Pero a la vez aflojó la mano con el déficit y evitó abrirle expediente sancionador por desequilibrios excesivos.
Pasamos ahora a las noticias internacionales, yéndonos hasta Londres, que mantiene a 90 detenidos sin cargos en una base en Afganistán.
El gobierno británico ha sido acusado de mantener una cárcel secreta en el campamento militar de Camp Bastian, que ha sido equiparada a la que Estados Unidos tiene en la base de Guantánamo. El ministro de Defensa, Philip Hammond, ha confirmado que entre 80 y 90 sospechosos están detenidos allí porque no tienen garantías sobre su seguridad si fueran entregados para ser juzgados y porque su liberación podría poner en peligro a las tropas británicas que aún están en Afganistán. pero Hammond ha calificado de absurdo que se trate de un campo de detención secreto porque el Parlamento fue informado de ello.
Y nos vamos hasta Francia, donde un islamista de este país confiesa ser el autor del ataque al soldado el pasado sábado.
Tras 4 días de búsqueda, la policía francesa localizó y detuvo este miércoles, cerca de París, al hombre que se dio a la fuga el sábado tras atacar por la espalda con un cuchillo a un soldado francés que patrullaba en misión antiterrorista en la periferia de París. El detenido es un joven de 22 años llamado Alexandre y nacido en Yvelines, a unos 45 kilómetros al suroeste de la capital. Sin antecedentes penales, la policía tenía fichado al agresor desde 2009, cuando fue identificado durante un rezo callejero colectivo no autorizado.
Y finalizamos nuestro repaso a la actualidad con las noticias locales, comenzando por Elche.
Las multas de tráfico caen a la mitad en los últimos 6 años.
El nuevo portavoz de la Junta de Gobierno de Elche renuncia a su retribución.
En San Joan d'Alacant,
el ayuntamiento destinará 9.000 euros para subvencionar parte de la escuela de verano.
Nos vamos hasta Orihuela.
Orihuela vuelve a conseguir las 7 banderas azules que distinguen a las playas del municipio.
Y finalizamos en Altea.
El ayuntamiento debe devolver 7,7 millones de euros.
Y hasta aquí las noticias de este jueves, día 30 de mayo. Gracias Jesús, gracias Marina. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9:36 de la mañana y nos vamos ahora al kiosco para conocer qué nos traen las portadas de hoy. Marina, si te parece, comenzamos con la del diario El País.
Bruselas dicta plazos a España para reformar pensiones e impuestos. La Comisión Europea relaja el objetivo del déficit de 7 países... y la OCDE prevé que el desempleo supere el 28% el próximo año.
Recordemos que estos datos, como este 28%, chocan bastante con las previsiones de nuestro gobierno, que eran mucho más positivas.
Así es. La fotografía, primera boda gay en Francia, ayer en Montpellier, una pareja homosexual se dio el sí quiero tras un proceso de grandes manifestaciones homófobas lideradas por la Iglesia Católica y la extrema derecha. Por ello, la policía tuvo que blindar el recinto para que no se produjeran altercados. A los 8.000 metros, al caer, nos cruzamos miradas terroríficas. Este es uno de los relatos de la tragedia del alpinista Garra.
Un testimonio sin duda escalofriante. Y pasamos ahora de la portada del País a la del diario ABC.
Los constructores de las fotocopias de Bárcenas contrataron con el PSOE el triple que con el PP. El gobierno socialista les dio contratos por 14.500 millones y el popular solo por 5.500. En la fotografía podemos observar al juez Pablo Ruz llegando a la Audiencia Nacional.
Siguen las polémicas que, lejos de aclararse, parece que se basan en tirarse piedras unos al tejado de otros. ¿Qué más nos trae el diario ABC?
La Unión Europea relaja el déficit, pero pide subir IVA y reformar pensiones. Rajoy confía en sus medidas y dice que no tiene intención de elevar los impuestos. Esto es lo que dice por el momento, pero como sabemos, siempre acaba siendo lo contrario.
Veremos en qué queda. Menos mal que siempre podemos echar mano de la hemeroteca.
Madrid apoya que parados que cobren prestación realicen labores sociales. Recibirán un complemento de entre 500 y 1.000 euros por su dedicación.
Y pasamos ahora del ABC a la portada del diario El Mundo, que de nuevo trae estas decisiones de la Unión Europea como principal titular.
Así es, la UE pone fechas a Rajoy para que haga de una vez los deberes. En septiembre debe ampliar la reforma laboral. Antes de 2014 ha de abordar la de las pensiones y los municipios y, por último, en marzo el sistema tributario y subir el IVA. Esos son algunos de los objetivos que le quiere marcar la Unión Europea.
Veremos en qué quedan. ¿Qué más nos trae el diario El Mundo?
En la imagen, bomberos contra policías en Barcelona, la marcha que los principales sindicatos de bomberos de Cataluña organizaron ayer como protesta por los recortes, pues originó un choque entre los Mossos de Escuadra y estos mismos en las puertas del Parlamento.
Una imagen un tanto curiosa de este forcejeo entre fuerzas públicas.
Los testigos del 11M acusaron con total falta de fundamento. La audiencia avala la labor de investigación periodística de El Mundo, que ha permitido imputar a las 2 mujeres rumanas por falso testimonio en la identificación de Zugam. Por último, Castro informa al Tribunal de Valencia de que ve delito en Camps y en Rita Barberá.
Sin duda es una información que no nos sorprende, pero veremos si alguien llega a actuar conforme a esto. Y continuamos con La Razón, que como siempre cambia de tercio.
Así es, frente a los separatistas, la bandera. IU se suma a los que quieren romper España y apoya las consultas soberanistas como Pere Navarro. Y Defensa anima a sacar al balcón la enseña nacional el Día de las Fuerzas Armadas. En la fotografía, cuando los oyentes la vean en color, aparece la bandera española y Pere Navarro ayer en la presentación de su programa en el Congreso.
Además, Pere Navarro muy pequeñito, apenas lo podemos ver de nariz para arriba. Una imagen con mucha perspectiva. Pero además la Razón también nos habla, como no podía ser de otra manera, de las decisiones de la Comisión Europea.
Bruselas abre la mano, flexibiliza el déficit a cambio de las reformas, relaja el objetivo del 6,3 al 6,5 previsto y pide cambiar las pensiones y adelgazar la administración.
Y pasamos de La Razón a la portada del diario La Vanguardia.
De nuevo, Bruselas relaja el déficit pero exige más reformas. La Comisión da 2 años más a España para reducir el desequilibrio de sus cuentas públicas y la Unión Europea pide alzas del IVA, rebaja de pensiones y cambios en la legislación laboral. Rajoy y Rubalcaba buscan una voz común ante la Unión Europea, los dos líderes ser emplazan a consensuar su posición para la cumbre de junio.
Esperemos que así sea y por fin haya un acuerdo en la política de España.
En la fotografía, Olli Rehn, el comisario de Economía, anunciando el acuerdo sobre España. Se le ve en un gesto de poder.
Sí, la verdad que sí, porque tiene como el brazo ejecutor, podemos decir.
Así es. Y lo que nos da también la fotografía son algunos productos susceptibles de sufrir una subida del IVA, algunos muy importantes como los alimentos, las viviendas o otros como hoteles o restaurantes.
La verdad que si leemos la lista, que trae bastantes puntos, ya solo nos queda pensar a qué no le vamos a subir el IVA.
Eso es.
Acabaremos antes la lista.
Por otro lado, cae el terrorista que apuñaló a un soldado en París. El agresor de la Défense es un pequeño delincuente francés convertido al Islam radical.
Y finalizamos nuestro repaso a las portadas de hoy con las de ámbito local, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
El juez Castro insta al TSJ a investigar a Camps y Barberá por el caso NOS. El magistrado cree que tuvieron una intervención decisiva e imputable en los contratos a Urdangarín y también implica 4 altos cargos del Consell. La fotografía, cambiamos de tercio y las hogueras se vuelcan con el pequeño Marc. La Comisión No Babel y Acción Social organizan un concierto solidario para apoyar a un niño alicantino con síndrome de West. En la fotografía podemos observar a los padres con el pequeño y además rodeados de los tapones, esta iniciativa de la recogida que está dando sus frutos.
Hay una iniciativa muy bonita a la que animamos a nuestros oyentes que se informen y participen. ¿Qué más nos trae La Verdad?
Más de 116.000 alicantinos piden ayuda social para comida y ropa. La crisis y el paro disparan las solicitudes y desbordan a instituciones como Cáritas y Cruz Roja.
La verdad que con las subidas que estamos experimentando, la crisis económica, etcétera, no es raro que estas instituciones benéficas se llenen de gente. Y continuamos y finalizamos ya con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
El presidente del canal acusa a Ríos de Levante de ocultar facturas por más de 1,5 millones. Javier Berenguer afirma que existen graves irregularidades contables y las atribuye a la gestión de Manuel Serrano. En la fotografía, una renovación para consolidar al Elche en primera. Escriba pone al Getafe como modelo a seguir y Sepulcre cumple con la petición de la afición. Se ha producido ya la renovación de Fran Escribá, el entrenador que hizo a todos los ilicitanos soñar con el ascenso y hoy ya es un hecho.
Pues con esa sonrisa que nos pones y esta noticia, más alegre que muchas de las que hemos escuchado hoy, dejamos el repaso a las portadas. Muchísimas gracias, Marina.
Gracias,
por
Vero.
Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 30 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de la Almasara, de 4 de la tarde a 9 de la noche y en el autobanco de la calle Obispo Guinibal, número 27 y 29, delante del bar Los Barriles, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en la Subdelegación de Defensa, en la calle Colombia, número 3, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y también en Alicante, en el autobanco de la Plaza Calvo Sotelo, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
9:44 minutos de la mañana y ya va llegando el buen tiempo y con él pues el momento de decidir qué vamos a hacer durante estos tres meses estivales, que siempre tenemos un poquito de tiempo libre y qué mejor que utilizarlo para el cine, para este séptimo arte que ocupa siempre nuestro final del jueves y que además ahora muy cerquita aquí en Alicante tenemos la oportunidad de vivir un verano de cine con el campamento que está organizando nuestro ya amigo y compañero Rubén Ferrández. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué va a consistir este campamento?
Bueno, pues os proponemos un campamento de cine, os proponemos 7 días intensivos de cine, en el que, bueno, los alumnos aprenderán pues todas las ramas que tiene el sector cinematográfico, ¿no? Al fin y al cabo aprenderán a hacer un cortometraje y desde todos los puntos de vista y desde todas las áreas, ¿no? Desde el guión, la interpretación, la dirección, durante pues 7 días. Los primeros 5 estarán con profesores muy muy cualificados aprendiendo pues todas estas áreas para los 2 últimos pues realizar un cortometraje en la ciudad de Alicante.
Podemos recordar que entre los profesores de excepción que tendrán los asistentes figura Ángel Gómez, que será el jefe de estudios y además un director de cine de la zona muy afamado.
Sí, Ángel será el jefe de estudios, será un poco el que guía a todos estos docentes y el que lidere un poco el grupo. Y luego el que dirija los cortometrajes junto a los alumnos para que el resultado de esto sea pues magnífico, ¿no? Además, recordaros que Ángel Gómez también va a dar un curso ahora también en la UMH de interpretación, también va a dar uno allí en vuestra universidad, porque es una persona bastante querida en la zona.
La verdad que sí, lo tendremos también en cuenta. Y bueno, este campamento de verano también incluye masterclass con actores muy reconocidos y que sin duda van a enseñar lo mejor de sí mismos a los participantes.
Sí, la verdad es que vimos que era una alternativa bastante llamativa, ¿no? A la hora de por un lado, de captar alumnos y por otro lado, de darle un toque distinto, ¿no? Qué mejor manera que te cuenten las propias personas que viven diariamente el mundo de la televisión y del cine, que te lo cuenten ellos, ¿no? Nosotros podíamos contar todo lo del mundo del cine, de interpretación desde dentro, desde la metodología, desde la dinámica desde dentro, y ellos te pueden contar cómo se vive desde fuera, ¿no? O sea, ellos tienen 2 puntos de vista, te pueden contar cómo se vive un rodaje, te pueden contar cómo se vive un estreno, te pueden contar cómo se vive la exhibición, te pueden contar absolutamente todo porque ellos están involucrados desde todos los puntos de vista y creíamos que era muy, muy, pues podría ser muy divertido, ¿no? El hecho de que nos lo contaran ellos y nos trasladarán toda su experiencia.
Hablando de diferentes formas de ver el cine, no podemos olvidar que tú eres periodista. Hemos tenido ya la suerte de tenerte por los estudios de Buenos Días UMH con esa campaña Yo me comprometo que lanzaste hace unos meses. ¿Cómo se vive en estos campamentos y cómo se vive el cine desde la perspectiva más periodística?
Bueno, es que al final el periodismo es un poco un área, una disciplina, ¿no? que te permite el hecho de involucrarte en muchos tipos de cosas, ¿no? Yo como periodista me he involucrado muchas veces, o prácticamente siempre me he involucrado desde el punto de vista de la producción, como un gestor, ¿no? Al final los periodistas somos personas que comunicamos muy bien, personas que tenemos una cierta red de contactos o tenemos, pues eso, un abanico de posibilidades de la hora de comunicar. Y yo siempre me he encargado de la producción, ¿no? Coordinar a mi equipo, coordinar los equipos de trabajo, ponerme en contacto con proveedores, ponerme en contacto con artistas, ponerme en contacto con... Y al final, pues eso, utilizar la comunicación como red para cerrar este engranaje, ¿no? Luego, por otro lado, como periodista en el cine, siempre me involucro en lo que es en la exhibición, en la distribución, ¿no? Yo soy el que me encargo pues, de generar las campañas de comunicación para vender el cine. Al final, muchas veces lo que pasa es que el cine... La gente trabaja muchísimo en lo que es la obra artística, maquillan muchísimo esta obra, ¿no? Con efectos especiales, maquillajes increíbles, ¿no? O sea, música o postproducción espectacular, pero la gente no sabe cómo venderla, ¿no? O sea, al final los productos muchas veces se quedan a la sombra porque la gente no sabe comunicarlas. Pues yo me involucré en el mundo del cine como periodista para saber vender el cine, para saber llegarlo, para que el cine pudiera llegar al público. Y siempre me involucra en intentar generar campañas de comunicación que al final la gente luego consiga ver esos cortometrajes o esos largometrajes.
Que la verdad que, por desgracia, con la situación tan triste que está viviendo el cine en nuestro país, también viene muy bien que aparte de cuidar el buen producto, también se cuide esa promoción del mismo para que llegue a todo el mundo y conozcamos los talentos que tenemos por aquí. Bueno, Rubén, si te parece, vamos a volviendo al campamento de verano. ¿Qué días exactamente disfrutaremos de él? Bueno, pues parece que la... hemos tenido problemas de sonido y se nos ha ido esta comunicación que teníamos con Rubén. Bueno, nosotros sí podemos hablar de que este campamento de verano para adultos dedicado íntegramente al cine tendrá lugar del día 12 al 18 de agosto de 2013. Y todos aquellos que queráis solicitar información sobre estas actividades podéis hacerlo a través del email veranodecine@gmail.com o llamando al teléfono 617-289-235. Esta actividad se celebra aquí muy cerquita, concretamente en la ciudad de Alicante, y como bien nos comentaba nuestro compañero Rubén, contará con unas masterclass impartidas por unos actores de renombre y de prestigio, y como no, tendremos como jefe de estudios a Ángel Gómez, que sin duda merece la pena disfrutar de algunas clases impartidas por él. Habrá dos turnos, el primero será del 19 al 25 de agosto y el segundo del 26 al 17. Este ya estará dirigido a gente más jovencita de 13 a 17 años y en ambos casos son 300 euros de pago para esta actividad, que no es nada, incluyendo la pensión completa y, como bien decimos, unos actores de excepción que van a dar todo lo mejor de sí mismos. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
¿Quieres conocer al ganador de la sexta edición del premio Micrófono UMH?
...58 programas radiofónicos, 5 finalistas y un solo vencedor.
Música, cine, deporte, ciencia, teatro, política, moda, actualidad, UMH. ¿Quién será el elegido?
Descúbrelo el próximo viernes 31 de mayo... en el programa especial que Radio UMH emitirá en directo de 2 a 2 y media... y que desvelará a los candidatos y el ganador del premio Micrófono UMH.
Sexta edición del Premio Micrófono UMH. ¡Que la suerte os acompañe!
La Universidad Miguel Hernández se une a la campaña solidaria Esperanza para David.
David es un niño de 10 años que tiene un 70% de discapacidad debido a una parálisis cerebral y sigue un tratamiento muy costoso.
Ayuda al pequeño depositando los móviles que no utilices en las conserjerías de la Universidad Miguel Hernández, en los campus de Elche, Orihuela, San Juan de Alacant y Altea.
La empresa Móvil Dinero los tasará y el importe íntegro se destinará a la asociación Esperanza para David.
Tienes de plazo hasta finales de julio de 2013.
Únete a la UMH y sé solidario con David.
De 53 minutos de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días UMH. Si nuestra entrevista iba sobre cine, concretamente sobre ese campamento de verano, ahora no podía ser de otra manera y dedicamos el final del programa a este séptimo arte de la mano de nuestra compañera Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Muy buenos días, UMH.
Bueno, a mí me encanta tu sección porque de vez en cuando me obligas a sacar el vestido largo y nos vamos de festival. Pero ahora bien se nota que llega el buen tiempo porque nos vamos de entregas de premios aún con más razón.
Te lo iba a recordar porque, digo, desde que hemos empezado la temporada no hemos parado de vestirnos de gala y otra vez de nuevo. Esta ocasión para, bueno, que finalizó el pasado domingo el Festival de Cannes. Y bueno, ahí vamos con el palmarés, las películas ganadoras. Se lleva la palma de oro la vida de Abdelatif Kechiche. Ha tenido el premio a la mejor película de esta 66 edición. Seguidamente, Bruce Dern y Berenice Bello han ganado el premio a los mejores intérpretes. Por otra parte, el mexicano Amac Escalante ha sido reconocido como el mejor director por Heli y los hermanos Cohen han recibido el gran premio del jurado por Inside Llewyn Davis.
Como no podía ser de otra manera, porque los hermanos Cohen siempre arrasan.
Siempre arrasan y ya tenían un pasado bastante bueno aquí en el Festival de Cannes.
Además que, como siempre, el Festival de Cannes nos sirve no solo para evaluar las películas, para otorgar premios, etcétera, sino también para evaluar también un poco a nuestros actores y sobre todo a su trayectoria. Y este año todas las miradas se han centrado en Leonardo DiCaprio, que estrenaba El Gran Gatsby.
El Gran Gatsby, sí, que ha sido todo un éxito. Realmente se inauguró el festival con esta película, y bueno, ahí está Leonardo DiCaprio. La verdad es que se ha convertido en un auténtico gentleman.
La verdad es que sí, ha sido un poco como el vino y ha mejorado con los años.
Sí, después de Titanic todo ha ido mejor, creo yo.
Y bueno, como nos comentábamos, bueno, si nos quieres apuntar algo más sobre Cannes y su palmarés.
Tenemos también, vamos a comentar un poquito los cortometrajes, pero de una manera un poco más light. La Palma de Oro al mejor cortometraje ha sido para Seis, dirigida por Byung-Gon Moon. Bueno, aquí siempre, lo bueno del Festival de Cannes, una de las cosas buenas, es la cabida esa internacional, que siempre vemos apellidos un poco complicados.
La verdad que sí, porque es uno de los pocos premios internacionales con mucho prestigio que acoge, como bien dices, a películas y a actores, directores, etcétera, que parece que no tienen cabida en otros sitios.
Sí, que se nos quedan un poco lejos de nuestras pantallas, pero bueno, aquí tienen su puesto. La mención especial al mejor cortometraje es para... la verdad es que creo que no puedo ni pronunciarla. Valhordur, algo así, más o menos.
Es la primera palabra que tiene más consonantes juntas que vocales.
Sí, por lo menos el de las que nos hemos encontrado en este programa. Bueno, se trata de un corto dirigido por Gudmundur Almar. Y por último cortometraje, tenemos aquí 37 grados 4S. Dirigido por Adriano Valerio.
Pues enhorabuena a todos ellos, pero seguimos de gala, esta vez dejamos Cannes y nos vamos, creo, hasta México.
México, nos vamos a México. Sí, porque la pasada noche del martes tuvieron lugar los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La película del año, la ganadora, ha sido el premio de la directora argentina Paula Markovich. Trata la cinta, bueno, cuenta la vida de una niña en la dictadura argentina, un tema siempre muy recurrente. Y bueno, esta película también se ha llevado otros galardones, como la mejor ópera prima, mejor guión original y mejor edición. Luego, el premio al mejor director ha sido para el cineasta uruguayo Rodrigo Plá por La Demora. Y por último, tenemos aquí nuestro puntito español, dejamos la banderita con una película muda, como recordaréis, en blanco y negro, Blancanieves, del director español Pablo Berger, ha ganado el premio a la mejor película iberoamericana. Así que muchas felicidades para él.
La verdad que sí, porque sin duda se lo merece. Y ahora vamos a por los estrenos de los que podremos disfrutar a partir de mañana. Si te parece, Aitana, tenemos tres, pero yo me fío de tu buen criterio y te dejo que nos cuentes uno.
Pues voy a saltarme algunos muy comerciales y me voy a Hijo de Caín, una película española dirigida por Jesús Monllao. Se trata de su primer largometraje y con el que consiguió Monllao el premio ASECAN de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía a la mejor ópera prima en el Festival de Málaga. Se trata de un thriller psicológico protagonizado por José Coronado, Julio Manrique y María Mole. Y la historia que nos cuenta es la siguiente. Nico Albert es un adolescente de carácter muy peculiar, inteligencia excepcional y una única obsesión, el ajedrez. Sus padres, preocupados por esta actitud un poco extraña de su hijo, contratan al psicólogo infantil Julio Beltrán. Y a través de la terapia y de la afición que tienen tanto el psicólogo como el niño al ajedrez, el psicólogo Julio conseguirá adentrarse en el inquietante mundo de Nico y en las complejas relaciones que se viven en esta familia, que aparentemente es normal, pero parece ser que realmente no lo es. Ya veremos.
Un poquito de misterio en esta cinta Made in Spain que sin duda merece la pena acercarnos al cine para ver. Y ya,
merece la pena.
Desde luego. Ya para finalizar, si te parece, dejamos que nos des ese podium de las tres películas que han sido las más vistas esta semana.
Bueno, las tres, el ranking, el número 3 tenemos a Iron Man 3, que ha bajado, pero bueno, se mantiene en una buena posición. El Gran Gatsby ha bajado, bueno, se ha quedado en una segunda posición, y bueno, como no podía ser de otra manera, la película líder es Fast and Furious 6.
Pues ahí queda ese ranking. Nada, Aitana, muchísimas gracias por no solo por el programa de hoy, sino por haber estado dándonos tu puntito de cine a lo largo de todos estos meses. Y un abrazo enorme.
Muchas gracias a todos. A ver si el año que viene seguimos aquí en Antena. Gracias a ti, Vero.
Gracias a ti. Desde luego así lo esperamos. Nosotros nos despedimos. Tenemos una cita, la última de la temporada, mañana a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Sed felices y no os la perdáis.